Te voy a presentar a uno acostumbrado a pasarlo mal, a estar en lugares helados, como Jack London, y a sobrevivir en circunstancias extremas. Alguien habituado a viajar por el Ártico, por la Antártida, y que se propone ahora bordear la gigantesca isla de Groenlandia. 5.000 kilómetros va a hacer en un trineo a vela, como lo estás oyendo, un verdadero catamarán. ¿Ha estado alguna vez con nosotros? Es el explorador polar Ramón Larramendi. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, habrás cogido calor estos mesecitos para volver otra vez a hacer de las tuyas.
Por supuesto, es fundamental coger calor. Yo durante el invierno me gusta ir a la playa y ser mi momento de calor, y luego durante primavera-verano ya vuelvo al Ártico y ya paso un poquito menos de calor.
¿Engordas para luego hacer como los osos y perder peso? ¿O eso no hay que hacerlo?
Sí, hay que hacerlo. De hecho, es bueno partir antes de una expedición, tener
Recubiertito
grasa
de
de sobra.
grasa.
Normalmente se adelgaza siempre por el esfuerzo, el frío adelgaza mucho, ¿no? Estás expuesto a mucho frío y tú tienes que tirar los recursos de grasa, ¿no? Y normalmente, pues.
Es que me hace gracia porque está siempre deportivo y guapo, pero la otra vez que vino estaba magro, ahora está un poco más metido en carnes porque es que se va a la nieve, ¿no? Bueno, a la nieve ha ido con él José Mota, que sabes es gran amigo mío, porque Ramón Larramendi ha vivido con Jesús Calleja y José Mota una aventura polar en Svalbard, en Noruega, y esta es la impresión que le ha producido a nuestro amigo el Ártico.
Lo que sí te digo es que la idea del Ártico que teníamos es absolutamente distinta, ¿no ves? Viniendo aquí.
¿Qué idea tenías?
Pues una idea más de hielo, sin tantos matices distintos, porque esto es una
Yo
belleza.
pensaba.
Deslocalizas tu vida, creo yo, ¿no? Viniendo a estos sitios, es como que hay tanto por ver, tantas maneras de entender el alrededor, tantos pensares y sentires distintos. Que está muy bien. Esto te enriquece muchísimo. Con el paso de los años y según la vida que llevas, pierdes la toma de tierra. Esto es como que vuelves otra vez a. Yo lo estoy pasando muy bien, hermano.
Me encanta la descripción que hace José Mota porque se ve que aparte de la enorme gracia que tiene, es un hombre muy sensible y muy inteligente. Es una cosa que os digo siempre. Algunas de las tonterías que hizo en ese viaje y que han salido por televisión son memorables. Por ejemplo, cuando están pasando mucho frío y Mota dice, te bajo el aire, te bajo el aire. Entonces te ríes, ¿no? Pero se ve que de fondo ha descubierto esto, ¿no? Que detrás de una supuesta monotonía blanca hay miles de matices, Ramón.
Por supuesto, el Ártico es rico en matices. Cuando nosotros lo vemos desde la lejanía, te parece que todo es homogéneo y que todo es igual, pero no es cierto, ni mucho menos.
De hecho, dicen que los esquimales tienen para el color blanco un montón de vocablos distintos. Para ellos no hay un blanco, hay cientos de ellos.
Bueno, había unos 50 y pico matices
Cincuenta y
antes.
pico.
Ahora se han disminuido mucho. Porque cuando la gente vivía totalmente en los iglús, en el hielo, de verdad, sin vivir en poblaciones, cada tipo de nieve significaba algo. Podía ser por el color, podía ser por el tacto, podía ser por el crujido, el sonido del crujido, y podía ser para lo que servía, combinando ambos factores. Pues había una nieve para cómo se hacen la nieve óptima para hacer los iglús en el mes de marzo, porque tenía unas características especiales, ¿no? Toda esa riqueza se ha perdido bastante, pero eso que hay muchos matices desconocidos para el ojo no entrenado, ¿no?
Qué barbaridad. Ya ves tú lo que se puede aprender en este entorno. ¿Qué condiciones vas a tener que soportar en Groenlandia? ¿A qué te enfrentas en estos 5.000 kilómetros de dar la vuelta a la isla más grande de la Tierra?
Pues las condiciones primero serán ambientalmente pues severas, ¿no? Hoy mismo estaba viendo cuál era la temperatura en el interior de Groenlandia y estaba a 48 grados bajo cero a día de hoy. Efectivamente, eso mismo he pensado yo, porque aunque la gente no lo piense que no, hay mucha diferencia de 30 a 35, 40 a
Es que hay
45,
quien
¿no?
dice que pasados los 5 bajo cero no se nota ya
No,
nada.
eso es una
Debe de ser porque se te
mentira.
quedan ya las piernas sin
Nada,
uso.
para nada, para nada. Normalmente, digamos, hasta 15 bajo cero se considera muy suave, es muy fácil protegerse hasta 15 grados bajo cero. De 15 a 35 grados bajo cero es bastante fácil, es una cosa que ya hay que saber, hay que estar bien equipado, es decir, que no es a la primera. Por debajo de 35 empiezan las condiciones verdaderamente
¿Y cuáles polares, son las diferencias? ¿Qué extrema. Es lo que te pasa en cada uno de los tres niveles?
Primero es el grado de exposición de carne al exterior que puedes tener.
Ya.
Por ejemplo, cuando hace mucho frío, generalmente por debajo de 35 bajo cero, tú no puedes dejar nada de piel al aire libre de la cara. O sea, no puedes dejar la nariz, se te congela la nariz.
Ah,
sí. Sí, sí, sí.
Inmediatamente se te pone azul, casi verde y se te cae.
Se te pone primero blanco y luego se te pondría negro. Pero sí, y la nariz, yo de hecho tengo las pómulos, es un lugar que se congela mucho, la barbilla también, la nariz es un lugar que se congela extraordinariamente, ¿no? Además de los, por supuesto.
¿Y cómo haces para ver? ¿Los ojos sí se pueden exponer?
Los ojos es más fácil porque llevas gafas, entonces las gafas hacen de protección térmica a su vez, se queda una pequeña cámara de aire. Entonces es más difícil realmente congelarte el ojo como tal, que pudiera llegar a ocurrir, ¿no? Cuando se congela el ojo, lo que pasa es que se te congelan las pestañas, que es muy normal, y las cejas, eso es una cosa frecuentísima por debajo de 25 bajo cero. Entonces vas muy entornado con todo hecho un carámbano de hielo en toda la ceja y en toda la pestaña, que resulta espectacular para una fotografía, pero creo que no es tan grave, ¿no? Más es el impacto, ¿no? Mientras que lo otro, por debajo de 35, realmente tienes que ir con una máscara colocada en toda la cara, ¿no?
No es un gorro lo que se lleva.
O sea, tú tienes que llevar un gorro, por supuesto, tienes que una capucha, es muy importante cómo es la capucha, y luego sobre todo una máscara para que no tener nada de aire al exterior, ¿no?
¿Y dónde vais a comer y dormir mientras estéis en ruta con ese trineo a vela, que es un catamarán para la nieve, que van a experimentar por primera vez en Groenlandia? ¿Dónde vais a comer y dormir, por ejemplo?
Pues nosotros, en el propio trineo. El trineo tiene una tienda de campaña montada encima, de dimensiones de unos 3 metros, unos 8 o 9 metros cuadrados.
¿Es grande?
Es grande, efectivamente, para lo que es una expedición de este tipo. Y entonces ahí ese será nuestro hogar completamente. Eso lo calentamos con un hornillo con combustible. Entonces, cuando estamos cenando, pues estamos caliente, derritiendo nieve. Necesitamos derretir hielo para conseguir agua. Y entonces ahí cenamos y ahí dormimos, ¿no? En el trineo, que es un barco de vela para la superficie del hielo, navegaremos como en un barco de vela. Hay una parte de la tripulación que está durante toda la noche navegando y unos están durmiendo y luego se hace una rotación y solamente pararemos unas horas al día para estar parados mientras unos desayunan y otros cenan, ¿no? Y tener un poco de quietud porque el trineo va recibiendo impactos continuamente contra la superficie, que no es plana, sino que tiene ciertas irregularidades, ¿no? Entonces es como un traqueteo continuo, entonces es un momento de descanso, ¿no?
Bueno, y la gente dice, bueno, ¿y qué hace este tío con un trineo a vela, con un catamarán dando la vuelta a Groenlandia? ¿Qué objetivo tiene hacer esto?
El trineo a vela, que es una invención mía, no se había conseguido resolver el cómo navegar por la superficie del hielo, que es una idea muy antigua. Los exploradores del siglo XIX ya hicieron intentos de aprovechar el viento, porque es lo lógico, ¿no? ¿Para qué sufrir moviéndote andando o incluso con un trineo de perros o cualquier otra manera? Lo lógico es utilizar el viento que hay, porque es como un mar de hielo, ¿no? Entonces, lo primero es el desarrollo de esta técnica. En lo que estamos, ¿no? Hace 4 o 5 años demostramos que era posible navegar sin ninguna dificultad realizando una travesía a la Antártida, y ahora es el desarrollo de la técnica para demostrar que es posible utilizarla como vehículo de investigación. Eso es lo que queremos demostrar, ¿no?
Ajá, sí, porque viaja toda una tripulación de gente de varios países que lleva, entre otras cosas, a bordo una estación meteorológica, un laboratorio, y entre otras cosas pretende medir la huella radiactiva de las antaño instalaciones militares,
bueno,
en Groenlandia.
Hay varias, vamos a hacer varias mediciones, ¿no? Esa es hay una parte de una zona que tiene una radioactividad que no está muy, muy clara. Entonces, bueno, queremos registrar cómo está la radioactividad de una antigua base americana que hubo en los años 50, en plena Guerra Fría, ¿no? Esto, digamos, sería una parte. La parte más relevante realmente a nivel científico, estamos en colaboración con el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, entonces vamos a hacer tomas meteorológicas y toma de datos de la nieve, ¿no? Para hacer diversas mediciones de la densidad, de un montón de cosas, ¿no? Entonces eso luego pues servirá para, bueno, ya será procesada, digamos, por el Instituto, digamos, de Ecología de los Pirineos. Pero,
bueno, ¿sí?
Pero la idea de fondo es demostrar que este vehículo puede servir como laboratorio móvil. Ahora es una prueba de concepto, realmente, de que sirve, ¿no?
Es muy hermoso porque va, en realidad, conjuga en la aventura y el deseo del hombre de ir siempre más allá con la investigación, el impulso al saber. Con solo 60.000 euros de financiación, que es una financiación privada muy baja, la verdad. ¿Tú tienes miedo cuando afrontas estas aventuras, Ramón?
No, yo realmente no tengo miedo. Llevo muchos años viajando. Por supuesto, sabes que hay un riesgo, pero en la vida hay un riesgo. Uno no lo puede evitar por más que quiera, ¿no? Entonces, no tengo miedo. Simplemente, pues uno está en un estado de alerta mayor,
¿Y por
evidentemente.
qué repites? ¿Qué es lo que tú internamente buscas?
No, a mí me gusta estar, evidentemente, en una expedición. Me gusta, de alguna manera, forzar a lo desconocido. En esta expedición vamos a hacer una cosa que no se ha hecho, que no tenemos todas con nosotros, de que lo vamos a conseguir porque estamos en un umbral de lo no conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una sensación realmente gratificante, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Cuando uno traspasa
El límite.
barreras en las cuales te colocas en un estado de no confort, ¿no? Porque sabes que tienes que estar especialmente alerta, ¿no? Y luego, aunque parezca increíble, en una expedición polar, en medio del desierto ártico, yo descanso mucho. Es una cosa que nadie comprende, pero realmente en nuestra vida tan ajetreada en que tenemos, de repente es naturaleza pura, es un desierto, estás un pequeño grupo de personas y estás centrado completamente en lo que estás, ¿no? Estás las interferencias, todos los ruidos que estás constantemente en el mundo en que vivimos y que va cada vez a más, de repente todo eso desaparece. Estás tú, las dificultades, el medio, un objetivo. Entonces es una vida tremendamente sencilla y tremendamente relajante. Yo vengo muy descansado de una expedición en vez de
Fíjate,
venir
pues
cansado.
ponte en el lugar de Ramón Larramendi, silencio, el viento soplando intensamente, esa sabana blanca y tu límite. Es hermoso que los hombres lleven esto dentro, el deseo del plus ultra, de ir más allá, de seguir siempre adelante. Ramón Larramendi, mucha suerte.
Pues nada,
Que
muchas
nos lo cuentes
gracias.
a la vuelta, bien contado.
Muchas gracias, Cristina. Y únicamente, si alguien quiere seguir la expedición, puede hacerlo en una página web en tierraspolares.es.
Tierras polares. Punto es.